Abrimos esta tertulia de viernes 11 de marzo saludando a, bueno, Mauricio Rosenkopf, que ya habló. Buen día.
Muy buenos días.
Carlos Maggi, ¿qué tal?
Bien, muy bien.
A Carmen Tornaría también la escucharon probablemente.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
¿Cómo les resulta el horario este?
A mí me gusta.
Mejor, ¿verdad? Sí, que mejor.
Sí, soy madrugadora.
Y Alejandro Aval, que viene como invitado, buen día.
Buen día, Emiliano.
¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno. Sí, sí, es formidable porque salimos a una hora estricta y yo pienso que podíamos hasta reivindicar eso que se da cuando...
¿La nocturnidad?
La nocturnidad no, la puntualidad no, tampoco. ¿Cómo es eso que se...? El presentismo.
El presentismo. Ah, sí, yo creo que hay que negociar eso.
Eso abajo.
El gobierno está investigando el origen de un video que muestra a tres hombres con uniformes militares de combate que dirigen un discurso, un mensaje, en el que amenazan a jueces y fiscales por los procesamientos de oficiales por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, y en el que incluso anuncian que liberarán a esos presos que denominan presos políticos. Ayer el semanario Búsqueda, que reveló el caso, agregaba que el presidente José Mujica puso al tanto de esta situación a expresidentes, líderes de la oposición, a los ministros más importantes del gabinete, a la Suprema Corte de Justicia y a las principales jerarquías de las Fuerzas Armadas. De todos modos, hoy, con respecto a este detalle, a la transmisión de la situación a los dirigentes políticos, hay algunos matices. Por ejemplo, el doctor Luis Alberto Lacalle ha aclarado que en su caso lo que él recibió no fue el video en sí, sino que recibió un papel, dice, conteniendo el comunicado, el texto con lo que serían advertencias de este presunto grupo que se define a sí mismo como ejército, ¿no? ¿Qué más? Otros titulares en la prensa de esta mañana a tono con este caso. El diario Últimas Noticias dice: hay más videos y cartas que incluyen amenazas a jueces. Hace 4 meses que el gobierno investiga si existe un grupo militar violento. El Observador añade: abrirán causa por terrorismo debido a este video con amenazas, pedido de la fiscal de crimen organizado al enterarse de las novedades en esta materia. Y les agrego en todo caso el ángulo que elige La República, que es un ángulo más, ¿cómo decirlo?, en broma. Sorpresiva parodia en la noche de los fallos, 2 puntos, un trío fabricó video casero con disfraces militares con el fin de asustar. ¿Tú, Mauricio, cómo te tomas esto?
Con preocupación. Yo recuerdo 2 puntos de vista antagónicos. El de Don Quijote a Sancho cuando se desacata en el bosque y pide excusa a Sancho por haberse desacatado. Y Don Quijote le dice, deja quieto, Sancho, peor es menealo. Y después la sección que tenía en marcha Mario Benedetti, que es mejor menealo. Es decir, hay que encontrar un equilibrio entre los dos puntos frente a un tema mucho más delicado de lo que se quiere extrovertir, aunque el PP inmediatamente da parte a figuras fundamentales del gobierno, del ministerio y de la oposición. Hay que tener en cuenta que la visión que tenemos de los acontecimientos y que ha dado lugar a tanta literatura, dando testimonio del periodo, no es la visión que tienen aquellos que no fueron derrotados en la dictadura, sino que fueron desplazados, y que fueron cívicos y militares. Que hoy esté el temor, que estalla fundamentalmente cuando alguien que era general de división, Dalmau, termina siendo procesado por su participación en la muerte de una estudiante en Las Piedras, Nidia Zabalzagaray. Es decir, que hay gente que actúa con un criterio de estabilización y hay otra gente que está actuando con el temor de que venga una barrida judicial y que de alguna manera todos los que en aquel momento estuvieron con una participación u otra en los cuarteles tengan responsabilidades incluso de encubrimiento. Ahora, este tema es sumamente delicado. Es decir, no podemos llegar a la desestabilización. Quiere decir que hay que manejarlo con cautela, con cuidado. Apareció fuera del círculo militar y del centro militar otra organización con una serie de demandas. Se habla de amnistía para los violadores de derechos humanos.
Sí, pero esa organización
ahora
se ha desmarcado ya.
Se ha desmarcado
mismo de este presunto.
Pero
video.
Son síntomas, lo que quiero expresar, que son síntomas de una preocupación que dentro de las Fuerzas Armadas se está generalizando, porque en cualquier momento cualquiera puede sentir, los que estaban en aquel periodo dejándose el bigote en los cuarteles, los alférez, pueden ser de alguna manera salpicados o tocados o procesados por la justicia.
Hay algunos detalles truculentos, ¿no? Porque según la descripción que hace búsqueda, los tres presuntos militares, porque todavía no sabemos si son militares, están vestidos con uniformes de combate, pero podrían ser civiles eventualmente. Bueno, aparecen encapuchados al estilo de lo que es habitual en los mensajes, por ejemplo, de ETA o de Al Qaeda, y hay uno de ellos, el del centro, que es el que lee, el que va dando el comunicado, que incluye, bueno, la posibilidad incluso de esas acciones para recuperar, para liberar a los presos políticos. Carlos.
Sí, es una situación muy extraña porque el procedimiento no corresponde a la mentalidad militar, ¿no? Es decir, para que un militar se disfrace y salga a hacer declaraciones terroristas o amenazas es una cosa rara, ¿no? El militar tiene virtudes y defectos, pero tiene características, ¿no? Por lo general, son hombres hechos para pelear de frente, dar la cara y aguantar y pelear y lealmente, ¿no? Y esto es una forma de actividad, un estilo de actividad que no corresponde a los militares. A mí me llama mucho la atención eso. Yo, en principio, pienso que los que amenazan, los que hacen así, lo que hacen es provocar un sentimiento contrario al que buscan. No me extrañaría nada que esta gente que hizo esto fuera gente que estuviera contra los militares y que hace eso para desprestigiarlos más.
Esa es una posibilidad con la que se especula, sí.
Pienso que es una cosa que tomar. Yo, en general, me atengo a lo que dijo el africano Jeff, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Sudáfrica, que dijo: yo me niego a agregar rencor en mi país. Rencor, miedo, venganza, sentimientos, aprensiones y además sentimientos que son, en general, la venganza es un sentimiento muy bajo. No estoy de acuerdo para nada con seguir después de 30 años con los problemas. Me gustaría más atenerme a una posición de grandeza como la que tuvo Mujica. Mujica dijo: a mí me gustaría que mis verdugos estuvieran sueltos y no presos. Y creo que tiene toda la razón. Es lo que necesitamos nosotros, que hubo siempre en el Uruguay, que es una buena memoria, pero un mejor olvido para cuando hay que seguir viviendo y no pendiente de lo que pasó, sino del futuro, ¿no?
¿Me permitís una puntualización?
En Últimas Noticias entrevistan a Ricardo Medina, el inspector principal retirado, Ricardo Medina, porque quieren saber cómo cayó en los presos en la cárcel de Domingo Arena esta novedad. Y él dice: uno no sabe si esto es una burla o una mentira malintencionada armada para perjudicarnos, porque esto no puede más que hacernos mal. La única consecuencia posible sería que se incrementaran las medidas de rigor, lo que hasta ahora, por suerte, no ha pasado.
Digamos, ese es el mecanismo que practicaban ellos cada vez que había una denuncia de Amnistía Internacional o intervenía alguna organización como la Cruz Roja, entonces se apretaban más dentro de las cárceles. No creo que sea la característica de este gobierno. Pero yo quiero hacer una salvedad que es muy importante. Coexistieron siempre dentro de las Fuerzas Armadas corrientes institucionalistas y corrientes golpistas. Al fin de cuentas, quienes fundamentalmente logran desplazar a los militares del poder son el peso de un grupo de generales que querían la reinstitucionalización. Inclusive hay una información que decía que a Ramón Trabal no le dieron mando de tropa y lo mandaron a París, de donde no volvió, o volvió en otras condiciones, porque era partidario de la reinstitucionalización. Y hoy fundamentalmente lo que están pesando en las Fuerzas Armadas son aquellos que quieren que el país se mantenga dentro de los lineamientos institucionales.
Alejandro Val, ¿qué dice a propósito de este panorama? No es con los datos que están sobre la mesa, ¿es posible sacar con una conclusión?
No, la verdad que la única conclusión que en lo personal asumo es que es algo muy poco probable que sea cierto. Ajá. Digo, me parece muy poco probable que esto sea un comunicado en serio. No le encuentro ni pies ni cabeza, ni tampoco el suficiente sustento de esos grupos a los cuales se refería en particular Mauricio dentro del ejército. Por otra parte, lo que dice Carlos es cierto. No lo había pensado, pero cuando lo dijiste hace un rato me di cuenta que es verdad. Los militares no es habitual que salgan escondidos, ¿no? ¿Verdad? Yo no registro ni en Uruguay ni en otros lados que salgan a decir algo escondidos. Quizás sí con la soberbia natural que algunas personas pueden tener, pero no escondidos.
Sí, es un estilo terrorista, ¿verdad? Que no les cabe, ¿no?
Parecería que no funciona con...
Bueno, pero existen los paramilitares en Colombia y en otros países.
De acuerdo, pero estos resulta que se presentan como militares, aparentemente, porque tampoco lo vi. Lo que decime, la reflexión que, de todas maneras, hizo ayer fue, o antes de ayer, Leslie Van Rompuy, el presidente de la Corte.
Sí, ayer, porque esto se conoció ayer.
Bueno, ayer de mañana, es cierta, ¿no? En primer lugar, no creo que esto amedrente a los jueces, por suerte, no creo que amedrente a los jueces, sin perjuicio de que los jueces se equivocan, ¿no? Pero eso es otra cosa, ¿eh? No está en cuestión si cometen errores o no, lo que está en cuestión es si actúan con independencia y sin presiones, o mejor dicho, venciendo las presiones que naturalmente existen en toda sociedad o no. Yo creo que en Uruguay tenemos un poder judicial que actúa maravillosamente bien en comparación con lo que ocurre en otros países, y va a seguir así. Y en segundo lugar, también no puedo menos de decir que, aunque yo no era una persona muy mayor, como tampoco lo era Leslie en ese momento, no puedo menos que compartir lo que dijo respecto a que el oír estos comunicados le trajo recuerdos de otra época, que por más que el comunicado este no sea quizás cierto, o quizás en serio, le trajo recuerdos de otra época muy tristes, en los cuales los grupos que se alzaban contra el gobierno hacían este tipo de comunicados, y después las fuerzas que usurpaban el gobierno desde el gobierno mismo, también los hicieron. Y bueno, son recuerdos muy tristes de una época que nos tocó vivir y que nos marcó a toda una generación muchísimo.
Sí, recordemos que el grupo se autodenomina Ejército Nacional Libertador. Y lo que se emite, fechado febrero de 2011, es el comunicado número uno del Comando Honor y Dignidad, que termina con la parte resolutiva. Luego de una serie de considerandos a propósito de los juicios que están en curso, dice que resuelve primero iniciar las operaciones militares en el territorio nacional con el objetivo de asegurar el estricto cumplimiento de la Constitución de la República. Segundo, la recuperación del Estado de Derecho que garantice al pueblo oriental la seguridad individual y el respeto a sus derechos constitucionales. Tercero, en el marco de las operaciones militares, asegurar la liberación de nuestros presos políticos mediante el uso de los medios disponibles. Cuarto, actuar a favor de nuestros camaradas presos por el enemigo en el territorio nacional y en el extranjero, persiguiendo y castigando a sus elementos constitutivos. Y quinto, a los comandos subordinados, dos puntos, se autorizan las operaciones planificadas de acuerdo a las órdenes ya establecidas. Libertad o muerte, viva la patria, así termina, ¿no?
Ahí hay
Alejandro va a hacer un gesto como, ¿no? De que no logra asimilar una cosa así.
No creo que... Realmente no me imagino ni siquiera militares en actividad, con un número mínimamente importante, haciendo esto en serio hoy día. Por eso me cuesta mucho creer en la autenticidad de lo que se pretende...
Sí, hay una... Comunicado. El desarrollo del cine nacional es muy importante, y cualquiera en su casa con los medios técnicos que hay ahora, puede hacer una filmación perfecta, y esto se hace en cualquier lado, improvisadamente, y por cualquiera. Yo le veo la intención, me parece que es en contra, ¿no? Que no es a favor de los militares, sino que es en contra de los militares, como reaccionan los propios militares que están presos, ¿no? No me defiendas de esta manera, por favor.
¿Carmen? Sí, pero ellos dicen una cosa mucho más grave, que es el Partido Comunista y el Partido Socialista que armaron esa mise en scène para perjudicarlos a ellos. Perdona.
Carmen,
tenés la última palabra.
Estas cosas siempre preocupan, ¿tá? Entonces me preocupa que pasen estas cosas. Ahora yo digo, ¿a quién va dirigido esto? Porque esa fue la pregunta que me hago desde ayer. Porque cuando alguien hace, sean los militares, sean grupos paramilitares, si era alguien que quiere perjudicar a los militares, tiene que tener un objetivo de público. Entonces, yo pregunto, ¿a quién va dirigido esta película, como dice Maggi? ¿A la ciudadanía uruguaya? Bueno, me parece que, siguiendo la línea de Maggi, hoy hay medios técnicos como para intervenir, interferir y pasar esto en un canal de televisión, como ha pasado en otros momentos acá y afuera. No lo hacen de esa manera. Yo no sé a quién le llegó esto. Esto lo descubrieron en una casa abandonada, esto lo descubrió inteligencia del Estado, pero ¿a quién se lo mandaban? ¿Al presidente de la República? Es tan raro esto.
Eso está ¿no? bueno como pregunta. Porque... ¿De qué manera está circulando el video?
¿Dónde está?
Que tan pocos han visto, además, ¿no?
Pero
es que
nadie sabe. Yo creo que...
Porque hoy, por ejemplo, existe la posibilidad de colgar el video en YouTube.
Por ejemplo.
Y de esa manera, pasando después el dato a la prensa o lo que sea, ese video lo terminaría viendo una cantidad enorme de gente. Que yo sepa, no está disponible.
No es una agencia de difusión. Yo creo que lo están estudiando inteligencia de las Fuerzas Armadas.
Sí, pero aquí no.
Pero estamos hablando de cómo procedió este grupo que lo organizó, que lo armó.
Creo que vienen compartimentando la forma en que se recibió, quién lo recibió, por qué vía que llegó, para no comprometer al receptor. Esa es la impresión que yo tengo. Muy inteligente lo que decía Carmen, a quién va dirigido. Todo esto nítidamente es una presión fundamentalmente al Poder Judicial para que tenga un mayor criterio con respecto al juicio a los militares que Carmen, están en la picota.
Si ese fuera el objetivo, me repugna y lo rechazo. Si ese fuera el objetivo, me repugna y lo rechazo igualito que, como decía Azucena Berruti, los que se creen que yo señalo a Alejandro con el dedo y Alejandro y lo armo por la prensa y esto y lo otro, y Alejandro mañana es procesado porque yo lo señalé con el dedo. Y parece que algunos creen también que uno puede decir, me parece que oí la voz de fulano, me parece que fulano estaba en la puerta cuando yo estaba preso, y resulta que pretenden que después ese fulano o esa fulana esté procesado. Eso es repugnante, porque yo también creo y sigo creyendo en la justicia, en la independencia. Y como dijo Alejandro, y a mí me preocupa otra cosita más que aparentemente últimamente a veces falla, y es en la profesionalidad, porque una cosa es la independencia, un poder, y otra cosa es la profesionalidad. A mí me parece que en esa profesión, como en la de médico, como en la de docente, se tienen que juntar esas dos cosas, la independencia de criterio o la ética, pero también la profesionalidad. Y a veces, dudo, o en algunos casos, no necesariamente políticos, a veces uno... pero, sospecha de que hay falta de profesionalidad.
Quizás lo haya en algunos casos por singulares, pero en el conjunto del Poder Judicial de Uruguay, yo no soy juez, así que puedo hablar con mucha más propiedad.
De acuerdo contigo.
Quizás que alguien que integra el propio Poder Judicial o alguien que quizás no está tan en contacto con el Poder Judicial. Yo creo que las dos son cualidades, por suerte, del Poder Judicial de Uruguay, sobre todo en comparación con otros países, ¿no? Tanto la ética como la formación profesional. Por supuesto, como todos los seres humanos, siempre hay quienes tienen más de una cosa y menos de la otra, pero o menos de las dos a veces, pero es muy raro. Por suerte, en Uruguay eso, en general, no es el panorama negativo que podría uno pintarse.
De acuerdo.
una tertulia no se suspende ni por falta de garantías.
En perspectiva.
Somos así.
A propósito de lo que ustedes decían sobre si esto es o no obra de militares, efectivamente, hay varios mensajes interesantes de los oyentes, porque están los que sostienen: señores, los militares no proceden de esta forma, esto es obra de un usurpador que quiere desestabilizar. Eso lo sostiene Macario. Pero también aparecen otros oyentes que dicen, bueno, ¿cómo que no? ¿Cómo que no van a actuar ocultándose? ¿Acaso ustedes perdieron la memoria? ¿Los torturadores no escondían la cara porque nos encapuchaban a nosotros y por lo tanto no nos permitían verlos? O sea, ¿hay algún antecedente que podría pensar que efectivamente pueden darse ese tipo de conductas dentro de los efectivos militares? Y por otro lado, hay quienes hacen notar que los tiempos cambian. Los militares o no, quienes sean, lo cierto es que los jóvenes actúan y, como en todos los tiempos, las mentalidades pueden ser diferentes.